Bienvenidos a la Iglesia Luterana Immanuel y a la presentación de este año de nuestra Natividad Viviente, donde concentramos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien es verdaderamente el regalo perfecto de Dios para toda la humanidad. Oramos para que esta experiencia sea una bendición para usted y su familia, mientras todos hacemos una pausa durante esta temporada ocupada para concentrar en el verdadero significado de la Navidad. Una nota rápida sobre cómo funciona. La narración de voz se proporciona escena por escena. Al pasar por las diversas escenas que componen nuestra presentación de la Navidad, escuchará la historia de nuestro Salvador y por qué realmente es el regalo perfecto de Dios para la humanidad. Cuando la narración de cada escena llega a su fin, oirás el sonido de las campanas del trineo así. Cuando oirás las campanas del trineo, detenga la reproducción de la narración hasta que llegue a la siguiente escena y luego reanude la reproducción. Entonces, empecemos la historia del regalo perfecto. La Navidad no es solo una fiesta nacional, sino que es un día observado y celebrado en todo el mundo con muchas costumbres y tradiciones diferentes que a menudo varían de una familia a otra. Las generaciones mayores cuentan recuerdos del pasado e historias de su juventud, y las familias y amigos comparten amor y risas mientras se reúnen para las festividades navideñas. Pero aquí, en esta primera escena, comenzamos con el recuerdo de que este mundo es, en su centro, un lugar oscuro, un lugar de tristeza, un lugar donde las bellezas y la intención de la creación original de Dios han sido estropeados por el pecado, por la muerte y por el poder del diablo, y necesitan desesperadamente un salvador. Nuestro mundo ya no es lo que Dios quiso que fuera, y él está en el proceso de restaurar y redimir su creación. Y esta tarea de restauración y redención está en el corazón de la historia de la primera Navidad. La verdadera historia de Dios haciéndose hombre, tomando la forma de un bebé pequeño e indefenso, cuando vino a la tierra para vivir entre nosotros. Pero antes de celebrar la historia del nacimiento de Jesús, necesitamos ver que la historia del regalo perfecto realmente comienza siglos antes de esa noche especial en Belén. En el principio, Dios no creó a la humanidad para morir, sino para vivir para siempre en comunión consigo mismo. Pero todo eso cambió cuando el pecado entró en la creación de Dios a través de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y así fue como la muerte reinaba ahora en la tierra. Pero la humanidad no carecía de esperanza, porque Dios les había prometido un Salvador. Uno que liberaría a su pueblo de sus pecados. Al pueblo de Dios se le recordó esto una y otra vez a través de una larga línea de profetas. Uno de esos profetas, el profeta Isaías, vivió más de 700 años antes de que naciera Jesús. Habló de su consuelo y paz a través de la venida del Mesías. Una de sus profecías nos dice: ¿por qué un niño nos es nacido? Un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su imperio y la paz no tendrá fin. Así pasaron los siglos, y las generaciones que caminaron en oscuridad esperaron que la luz de Dios amaneciera sobre ellas. Hace unos 2000 años, 700 años después de que el profeta Isaías hablara, la Biblia nos dice: en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel se acercó a ella y le dijo, «Salve, tú que eres muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres». Y cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras y pensó en qué clase de salutación sería esta. Y el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y aconteció el nacimiento de Jesucristo de esta manera. Cuando su madre María se desposó con José, antes de que se juntaran, se halló para que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, que era un hombre justo y no quería ponerle por ejemplo público, quiso repudiarla en privado. Mientras él pensaba en estas cosas, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». César Augusto, el gobernante del Imperio Romano, decidió que todos deberían ser registrados y contados. Ordenó a todas las personas del imperio que regresaran a sus propias ciudades, el lugar de nacimiento de sus antepasados, para que el imperio pudiera tenerlos debidamente registrados y grabados. La Biblia lo describe de esta manera. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que todo el mundo fuera grabado. Y todos fueron a empadronarse, cada uno a su ciudad. Así fue como María y José tuvieron que salir de Nazaret para viajar a Judea, de nuevo según la Biblia. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y linaje de David, para ser empadronados con María, su esposa desposada, que es grande de nacimiento. Y ahora, aquí en esta noche, en nuestra presentación de la Natividad, debido al reciente decreto de César, vemos las calles ocupadas de Belén, con la gente del pueblo moviéndose, vendedores ventilando textiles, ollas de barro y alimentos, y otras mercancías que se venden también. Está claro por toda la actividad que algo fuera de lo común está sucediendo a medida que los viajeros de ciudades lejanas llenan Belén y esperan encontrar alojamiento mientras obedecen el decreto del gobernante romano. Y aconteció que, estando ahí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Entonces María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Había en la misma región pastores que moraban en el campo, vigilaban sus rebaños de noche. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron mucho miedo. Y el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todos los pueblos. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal, encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los pastores llegaron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Los pastores no eran los únicos que buscaban a Jesús. También llegaron los reyes magos, sabios de Oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí que vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Cuando oyeron el rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que vieron en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría. Y cuando encontraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y se postraron y le adoraron, y cuando abrieron sus tesoros, le presentaron regalos de oro, incienso y mirra. Y así pasó el tiempo, y el niño Jesús creció hasta convertirse en un hombre, y comenzó su ministerio público. La Biblia lo dice de esta manera: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. El ministerio público de Jesús estuvo marcado por una enseñanza magistral y acompañado de muchas señales milagrosas. Considere esto al observar estas escenas de varios relatos en los cuatro evangelios. Jesús demostró un completo dominio de las Sagradas Escrituras y fue un predicador asombroso, declarando que el reino de Dios ya había llegado. Jesús era el maestro de las moléculas, capaz de convertir el agua en vino y capaz de manipular y multiplicar la materia física, como alimentar a 5,000 personas hambrientas con solo una pequeña cantidad de panes y peces. Jesús fue el gran médico que hizo ver a los ciegos, oír a los sordos, andar a los cojos y resucitó a los muertos. Jesús perdonó pecados, echó fuera demonios, caminó sobre agua, calmó grandes tormentas con una palabra, y miles de personas le siguieron y escucharon su predicación y pusieron su confianza en él y creyeron las cosas que enseñó. En la última noche de su vida en la tierra, Jesús dio a sus discípulos reunidos en el cancálulo un último don especial y milagroso, un don interno que solo llegaron a comprender más tarde, después de los acontecimientos de los tres días siguientes. La institución de la Eucaristía, el sacramento de la Santa Comunión, que iba a ser una celebración continua para todos los creyentes en Jesús a lo largo de los siglos venideros, uno de los medios de gracia por los cuales los creyentes en Jesús nos renovaron en su gracia bautismal y son fortalecidos en su fe al recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. A pesar de los impresionantes que fue su ministerio público, no fue este ministerio su misión principal. Este no fue el don perfecto. No, el don perfecto estaba a punto de ser revelado de una manera que nadie esperaba, pero que había sido planeada desde hacía mucho tiempo en los consejos secretos del Dios Todopoderoso. Aunque Jesús fue amado y adorado por muchas personas durante su vida terrenal, también fue odiado por otros. Los líderes religiosos del pueblo judío se sintieron amenazados por las enseñanzas de Jesús y los milagros que realizó. Lo consideraban un blasfemo y un falso profeta y una amenaza para su liderazgo religioso, y tomaron como deshacerse de Jesús. Después de 3 años de ministerio público, cuando Jesús tenía unos 33 años, los líderes judíos vieron su oportunidad y pudieron sobornar a uno de los seguidores de Jesús para que lo traicionara y lo entregaran en sus manos. Al amparo de la oscuridad, en el jardín de Gatesesmín, Jesús fue arrestado, acusado falsamente y sentenciado a muerte. Lo golpearon, lo escupieron y al día siguiente lo clavaron en una cruz de madera entre 2 ladrones. Todo esto sucedió de acuerdo con el plan premeditado de Dios. Ahí, en una colina, llamada Calvario, fuera de Jerusalén, Jesús exhaló su último suspiro. Había sido condenado a muerte por crímenes religiosos que nunca cometió. Nuestro Salvador perfecto dio su propia vida por nosotros para que pudiéramos ser declarados perdonados permanentemente y estar permanentemente bien con Dios. Jesús había venido a la tierra como un bebé humano, no solo para sanar a las personas o enseñar moralidad, sino que vino con el propósito de morir por nuestros pecados. Desde la antigüedad, desde que Dios dio los 10 mandamientos, Él había provisto para el perdón de los pecados de su pueblo. Esto se hacía una vez al año a través del sacrificio de sangre de un cordero sin mancha ni defecto para pagar los pecados del pueblo de Dios. Esto tenía que hacerse cada año porque el pago de sangre para el perdón no era permanente. Hasta que el propio Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios, Él sacrificó perfecto, derramó su sangre en la cruz. Y para probar la perfección del sacrificio de Jesús, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. A los discípulos de Jesús se les rompió el corazón porque su amado maestro había muerto y estaban aterrorizados de que los encontraran y los ejecutaran a continuación. Se preguntaban si realmente habían sido el Mesías prometido, su Salvador. Si es así, ¿por qué murió? 3 días después de la crucifixión, algunos seguidores de Jesús visitaron su tumba rocosa para ungir su cuerpo con especias. Estaban conmocionados y asombrados al encontrar la tumba vacía y un ángel anunciando que Jesús ya no estaba muerto, sino vivo, como dice la Biblia. Y respondió el ángel, les dijo, «No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús». El que fue crucificado no está aquí porque ha resucitado, como dijo, venid, ved al lugar donde yace el Señor. A través de su muerte y resurrección, Jesús derrotó el pecado, la muerte y el poder del diablo. La razón por la que el Hijo de Dios apareció fue para destruir la obra del diablo. Si confiamos en Jesús como nuestro Salvador, entonces no debemos temer a la muerte. Porque Dios les da a sus hijos el regalo gratuito de la vida eterna, aquí y ahora, vida que continúa en la eternidad con Él en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es verdaderamente el regalo perfecto. Les deseamos una bendecida y feliz Navidad en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, el regalo perfecto.